Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @ Somos Energizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche con relatos de terror.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotos, videos, absolutamente todo lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La naturaleza guarda secretos insondables que a menudo se manifiestan de maneras inexplicables. Luces que surcan al cielo sin dejar rastro, extraños ruidos provenientes de lo más profundo de la tierra y tormentas que parecen aparecer de la nada, solo para desvanecerse en segundos. Estos sucesos misteriosos, sí, han desconcertado a testigos alrededor del mundo y dejando a los científicos buscando respuestas que parecen escapar de su comprensión. Pero, ¿y si lo que estamos presenciando no es simplemente un error de la naturaleza, sino algo mucho más grande? Casos aterradores de fenómenos extraños en la naturaleza, desde abducciones reportadas bajo tormentas eléctricas hasta luces interdimensionales que podrían estar enviando señales de otro mundo. Hoy, luces en el cielo, sonidos misteriosos y tormentas fantasmales. ¿Qué son esos ruidos inexplicables?
¿Qué te parece el tema para esta noche? A mí me resulta interesante, así que te invitamos a participar y a que tú nos platiques una historia, porque en realidad de eso se trata en este programa.
Buenas noches, peludomaníacos.
Hola.
Vuelvo a enviar otro audio con otra anécdota. Hace muchos años, bueno, creo que hace como 20, uno de los cuñados de mi hermana falleció. Y en su casa, bueno, en su casa de su mamá, porque pues ahí vivía con su mamá y pues con el esposo de mi hermana, hay una mata de zapote. Cada que alguien iba a fallecer en esa casa, el árbol de zapote crecía en las matas, o sea, las ramas, y daba mucho zapote. Cuando el cuñado de mi hermana iba a fallecer, esa mata creció mucho, y hace muchos años que no daba frutos. Y su cuñada de mi hermana, que pues era Tomochi. Tomochi aquí en Mérida es un mal presagio, un mal aviso, ¿no? Y sí, prácticamente pues al tiempo, ¿no? Pues creo que a los meses falleció el señor. Pasan los años, igual como 20 años, 15 más o menos. Y pues ya la mamá de mi cuñado fallece por viejita. Ya de viejita, pero pasó lo mismo con la mata. Crecieron mucho sus ramas, dio muchos frutos. Y pues al final, pues ella pues falleció, ¿no? Que estamos ahorita en este año, el año pasado pues mi cuñado se vio pues malo, ¿no? Mi cuñado padece de diabetes, entonces pues realmente no se cuida, ¿no? Pues es de esperarse lo que podría pasar, ¿no? Y ahorita él vive en casa de su mamá, ¿no? Su mamá pues ya falleció hace muchos años. Y ahorita el árbol tiene muchas ramas y dando mucho fruto, mucho zapote. Entonces, pues estamos como que en el viso de que pues pase lo que no nos gustaría, un aviso desagradable, ¿no? Pero sí, esa es una anécdota. Antes de lo que pase de lo del árbol, en esos últimos años, mi hermana conoció a un vecino que le comentó sin conocerlo, porque mi hermana pues era nueva en el fraccionamiento. Le dijo que él soñó con una carroza fúnebre lleno hacia casa de mi hermana. Y pues nosotros nos quedamos así como que impactados, porque pues sabíamos que él pues en ese entonces tenía todavía su dedo, porque él ahorita ya le amputaron su pie, se lo amputaron por ahí de octubre, noviembre del año pasado. Entonces, el señor sin haber conocido la historia de mi hermana, pues se lo dijo. Y pues, estoy hablando del año pasado, como por ahí de enero lo conoció, y a mi cuñado le pasó lo de la amputación del pie hasta noviembre más o menos. Pero pues él no se cuida, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar de una persona que no se cuida, que es alcohólica, ¿no? Y esa es mi anécdota ahorita. Tengo unas más, pero pues ando lleno de trabajo en el periférico y casi no se escucha mi audio. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí se escuchó bastante bien, ¿eh? Sí, se oía ruido, ¿verdad? Pero se escuchó bastante bien. O sea que la mata del zapote como que les dio un mal presagio, ¿verdad?
Bueno, estas situaciones que también las podemos, ya que pasan, podemos encontrarles un significado. Te agradecemos que te hayas reportado y sí, como dice Nacho, sí se escuchó muy bien tu audio.
Exacto, y pues vamos a seguir saludando a nuestro amigo Gedman, que ya está aquí con Anita Ronces llegando.
Sí, uno de los fenómenos y del tema que hoy estamos tocando, más reportados en distintas partes del mundo actualmente, son las luces extrañas y misteriosas que aparecen en el cielo. Esto no es nuevo, ha habido registros desde pilotos durante la Segunda Guerra Mundial hasta luces que actualmente se están registrando en Argentina, en Noruega, unos extraños destellos que ya han sido documentados por cientos de personas. Algunos creen que son el resultado de descargas eléctricas naturales o gases en combustión, pero también existe la posibilidad de que podrían ser señales que nosotros no podemos reconocer como humanas. En México, por ejemplo, las luces de Campeche han sido grabadas flotando sobre el mar sin ninguna fuente aparente. ¿Estas serán acaso manifestaciones de portales interdimensionales o señales de que no estamos solos? ¿Tú qué opinas?
Bueno, te estamos esperando para que nos narres alguna historia. Ya llegó Kencho Sánchez, está junto con su sobrino y los dos asombrados de miedo. Mi querido Kencho, creo que tú querías platicarnos algo. Estaremos aquí pendientes por si te animas. Mándanos un WhatsApp y te regresamos la llamada.
Claro, además de tus relatos, queremos el tema de hoy. Incluso podemos incluir también los sonidos del apocalipsis. Ahorita lo comentamos. Y tus relatos. Manda un mensaje de voz o de texto al Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no tienes dinero, sé amable. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias. ¿Cuál es tu nombre?
Guillermina Jiménez.
Ok, Guille. ¿Desde dónde nos escuchas?
De la alcaldía Xochimilco, pueblo de Santa María Nativitas.
Aquí en la Ciudad de México. Gusto en saludarte. ¿Y qué nos quieres platicar, Guille?
Mira, Gina, buenas noches.
Buenas noches.
Quiero contarles de algo que me sucedió en el 2022. Me hicieron una cirugía en el hospital. Sí. Entonces, pues todo salió bien, señorita Gina. Sí. Nada más que pues como ya tengo 3 enfermedades crónicas, estuve en constante revisión. Y no sé qué me pasó como a las 11 de la noche.
Sí.
Porque sería parte del proceso de tratamiento, me llevaron a urgencias a hacerme un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Entonces pues ya después cuando llegamos allá a la sala de rayos X, estaba ocupado, tenía otros pacientes y me dijo el doctor: señora, dice, la dejo tantito para ver si ya nuestro turno. En eso, señorita Gina, yo vi una enfermera y no me habló, nada más me tocó la mano, pero yo pensé que era para tomarme el pulso. Entonces pero no me habló, señorita, pero al tocarme sentí la mano muy rígida, muy fría.
Sí.
Y después cuando regresó el médico y el enfermero, porque yo no sabía que ya en el turno de la noche no hay enfermeras. Uh-huh. Son puros enfermeros, porque todavía me hicieron la cirugía en tiempo de pandemia, entonces había poco personal también. pero como mi cirugía ya estaba programada y era de emergencia, pues por eso me la hicieron. Y ya después me dijo el enfermero: señora, ¿se siente bien? Le digo, sí, le digo, se siento bien. ¿Sabes qué? Es que le bajó mucho la saturación y ya hace rato estaba usted bien. Y le digo, no, pues yo me sentí bien. Le digo, lo que pasa que ya me habían tomado el pulso. ¿Quién, señor? Señora. Le digo, vi una señorita, pero lo que me intrigó, señorita Gina, es que llevaba un uniforme, como de, yo ya había visto ese en el Hospital General de Joco, que antes usaban, una bata como rayada así en verde, sí. y un babero, y eso fue lo que se me hizo muy extraño, porque ya actualmente ya no usan ese tipo de vestimenta, sino que ya todos van con pantalón así, normal. Y ya entonces le dije, vino una señorita, le dije, ya me tocó el pulso, porque dice que el enfermero me dijo, dice, es que tiene usted los dedos marcados, le tomaron el pulso, le apretaron mucho, porque me dijo que me habían dejado los dedos marcados en, sí, en la mano.
Okay. Por una parte, la viste extraña porque era un uniforme antiguo. No es el que ahora se utiliza. Sí. Y además fue algo, una actitud ruda, ¿no? Porque si te dejaron marcado ahí los dedos.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pues yo, eso se me hizo muy extraño, pero sí, como que me entró me recorrió un frío así tremendo. Entonces, ya después, como así le dije al enfermero, no sé qué le dijo a la doctora. Y luego le dice, pues no te digo, dice, no, si no es la primera vez, así le dijo, pero yo no le di importancia. Y ya después, a otro día, ya cuando ya fue mi doctora a revisarme y a decirme que cómo había pasado la noche, que si me sentía bien, pues ya fue muy diferente, porque pues fue la doctora la que me hizo de todo, ella es la que me preparó para la cirugía. Entonces, pues ya fue muy diferente el trato. Entonces, pero le digo, fíjese, me dejaron los dedos marcados, fíjese.
Pero entre ellas ya comentaron que había sucedido antes, ¿eh?
Sí, pero yo creo que no me dijeron para que no me asustara, pero entre ellos, platicaron. Y le dice, es que mira, no es la primera vez. Y luego me dijo, dice, ¿estás segura que era una enfermera? No era un enfermero, porque hasta dijo, le tocaba a Raúl en el pabellón de la señora. Y le dice, sí, pero se reportó enfermo. Y no nadie me dio razón de la señorita. Yo después pregunté con otras enfermas ahí que si habían visto a esa señorita. No, dice... No, hasta me dijeron, bueno, como ya soy una persona ya de la tercera edad, me decían, abuelita. No, abuelita, no vimos a nadie. Y ya me quedé con esa sugestión, pero le digo, eso fue lo que me pasó.
Vaya, qué extraño, una situación que ya con el tiempo reflexionaste y quizá habrá sido una entidad que por ahí se está apareciendo, que... ¿Ese hospital tiene mucho tiempo?
Mira, ese fue en el Hospital General de Tláhuac, señorita.
Ah, o sea que ya tiene bastantitos años.
Sí, pero todo está normal, todo está muy moderno. Pero le digo, eso me aconteció en el 2022 porque, es que tuve un golpe así fuerte, señorita, y se me desprendió el cuello de la matriz. Entonces me hicieron me dijeron que no me podían estar haciendo cada rato estudios porque tengo diabetes. Entonces, pues ya ve que ya no pueden estar haciendo tantos tratamientos así de estarme revisando con aparatos y todo, porque dijeron que me podía entrar alguna bacteria o podía tener alguna complicación, porque hasta eso, cuando yo ingresé, no me dieron buenas noticias, porque yo ya había ido a otro hospital, señorita, y luego, por mi edad y por mis complicaciones de salud, me decían que me podía dar algún infarto, y pues sí, como que sí, estaba yo, me pensaba yo muchas cosas. Pero pues yo siempre hago oración. Dije, mira papá Diosito, ya viví, creo yo que ya viví lo suficiente y todo, pongo mi vida en tus manos y también pues te pido que guíes las manos de las personas que me van a operar, ayúdalos.
Claro.
Pero si eso llegara a suceder, le digo yo, pues estoy lista, Padre mío, para que cuando tú digas, yo me voy contigo. Claro. Porque vivo sola, señorita Gina, a mi hijo me lo asesinaron en el 2004.
Uy, qué terrible.
Entonces, era mi único hijo. Y un compañero de ellos lo mató allá a la salida del trabajo.
Ay, qué tragedia.
Sí, le digo, y pues ahora pues mi mamá pues ya falleció, o sea, yo ya estoy completamente sola. Pero tengo tres sobrinos, señorita Gina, bueno, dos sobrinas y un sobrino, que son como mis propios hijos, porque, o sea, yo vivo sola, pero en lo que se puede, por ejemplo, si yo tengo algún problema, algún trámite que hacer y todo, algunos de ellos se organizan y pues me prestan la ayuda se y procuran, me andan acompañando sí. a mis consultas.
Qué bueno.
O sea, por ese lado yo no me siento sola.
Qué bueno, es una buena...
Sí, pero...
Oportunidad que a tus sobrinos te den todo el amor que tú necesitas y los cuidados. Y fíjate, te vas a quedar con esa intriga que ocurrió en ese hospital y no es algo fuera de lo común. Aquí lo hemos escuchado en las noches, como en los hospitales hay vivencias extrañas y extraordinarias de apariciones de personas, enfermeras, gente que quizá murió en los hospitales.
Yo he escuchado la historia de la planchada, señorita.
Sí, sí.
Y que dice que eran los hospitales. Yo les platiqué a mi familia, porque como estábamos en tiempo de pandemia, nunca tuve una visita dentro del hospital, señorita, porque no estaba permitido.
Claro.
Única, o sea, que me fueron nada más a internar, pero iban ellas cualquiera de ellos iba al reporte de salud.
Sí.
Entonces, después ya a la hora de los reportes y todo, ya me dejaban ellos algún mensajito y todo, y llegaba la enfermera en turno y ya me decían el nombre de mi sobrina o mi sobrino que fue a preguntar por mi salud, y me dijeron, vinieron a preguntar por ustedes, señora Guille, y dicen que ojalá que pronto se recupere usted para que ya esté usted con ellos, que le eche usted gana. Sí, señorita, muchas gracias. Yo les decía, pero pues no es lo mismo, porque por lo menos tiene uno el consuelo de que nos vamos a ver a la hora de la visita, pero bueno, pues
sí.
Yo dije, bueno, pues si es por mi bien, pues ni modo.
Claro, fue una etapa difícil para todos, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Pero pues todo pasó bien, pero fíjese, ahora cada vez que voy al hospital, porque sí, yo sigo yendo a consulta, porque le digo, fíjese, ya tengo tres enfermedades crónicas, tengo hipotiroidismo, tengo diabetes e hipertensión, nada más con eso le digo todo.
Pero cuidándote, Guille, nosotros deseamos que estés muy bien, agradecemos tu participación y en otra ocasión, si quieres volver a participar, aquí te esperamos. Ahorita ya nos vamos a ir a una pausa, pero te mandamos un abrazo.
Igualmente, muchos saludos a usted y a Nachito.
Gracias,
que Dios les dé mucha fuerza y mucha paciencia para estar oyendo todas nuestras vivencias, nuestros
gracias,
relatos.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Para toda la gente que somos fanáticas de su programa. Saludos para todos.
Saluditos, que estés muy bien, Guille. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ser bueno es fácil. Lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya Hablando con el tema de esta noche, en los últimos años se han registrado extraños sonidos provenientes del cielo. Esto no solamente aquí o en Argentina, Noruega, no, en diversas partes del mundo. Testigos los describen como trompetas celestiales, gemidos metálicos o vibraciones profundas que hacen temblar el suelo. Estos ruidos han sido captados en países como Canadá, Rusia, Alemania. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos con Ángel allá en Argentina, que también nos comentaba algo al respecto? ¿Se tratará de advertencias de algo que está por venir, presagios de un evento cósmico, o incluso hay quien maneja la cercanía del fin de los tiempos?
Pues sí, son temas que se están tocando cada vez con mayor frecuencia y por esa razón tenemos que abordarlo aquí en este programa. José Roberto de Urrieta dice: amiga Guille, solo cambia tu alimentación, madre mía, y te irá mejor. Dios te bendiga, dice mi querido José Roberto. Gracias, amigo. Seguramente Guille te está escuchando en este momento y también te lo agradece.
Sí, por supuesto. El hecho que nos reunamos cada noche, también nos sentimos acompañados. Y
¿desde dónde nos escuchas?
Del Estado de México.
Eso es, mi querido brother. Bienvenido. ¿Y qué nos vas a platicar?
Pues mira, es una historia que me pasó hace mucho tiempo.
A ver.
Que hace más o menos 25 años.
Sí.
Cuando iba a la preparatoria. Tenía una amiga, bueno, pues de la escuela. Éramos súper amigos, entonces, pues ella, en el transcurso de la escuela, pues quedó embarazada. Oh. Ya casi al salir de pues de la preparatoria íbamos, creo que en quinto semestre.
Sí.
Bueno, pues entonces, pues dejó la escuela mientras que tuvo a su bebé. Y una vez fue a visitarnos otra vez a la escuela. Sí. La preparatoria donde íbamos. Y pues era muy querida esa muchacha porque era un poco relajienta y pues nos amenizaba de la tarde, o la hora de la escuela.
Ajá, la pasaban bien.
Querían mucho. Sí, sí, claro. Y pues fue cuando tenía su bebé, yo creo que al mes. Y bueno, disculpa,
no te preocupes.
Pongo todavía esa historia un poco así como que tenso, ¿sí? Nervioso, porque
a ver.
Pues yo siento que pudo haber hecho un poquito más de lo que les voy a contar.
A ver, ¿cómo está?
Pues fue una tarde, entonces a visitarnos, ¿no? Y a presentarnos a su bebé. ¿No? Eran como las 7 de la tarde, más bien ya de la noche.
Sí.
Entonces, pues llegó y pues ya estuvo con nosotros y pues hizo tarde, ¿no? Y ya nos tocaba salir. Entonces, yo estudiaba en la prepa, bueno, aquí en el CETIS 1, en la Ampliación Selene. Pues, ya no, le dije, pues te acompaño. Ya, no me quita nada. Ya después de ahí ya me voy a mi casa.
Claro.
Entonces salimos y pues agarramos el transporte público. Entonces, que era una combi.
Sí.
Y pues la combi en ese, por ese lado donde ella vivía, pues iba sola. Pues entonces ya nos subimos, transbordamos y pues íbamos platicando algo normal.
Sí.
Llevaba a su bebé. Y entonces, transcurso de la, pues del trayecto de la combi,
ajá,
se subió una señora, ya de avanzada edad, unos 50, 60 años más o menos.
Sí.
Llevaba un rebozo sobre la cabeza. Y pues sin gran importancia porque íbamos platicando nosotros. Pero en el transcurso del, ¿cómo se llama?, del camino, pues empezó a chulear al bebé. Le dijo: oye, nena, qué bonito bebé tienes.
Uh-huh.
Y pues nosotros, mi amiga dijo: muchas gracias, señora. Pero ella seguía mirándolo. Bueno, yo la veía que la seguía moviendo, no le quitaba la vista al bebé de encima.
Sí.
Entonces, le dijo: oye, me gustaría ir a visitarte porque me gustan mucho los bebés. Entonces mi amiga dijo: bueno, cuando guste usted. Dice: pero pues déjame tu dirección. Y le dice: bueno, mejor a la otra que nos encontremos, se la digo porque no me la sé. Dice: no te preocupes, yo la averiguo. Y pues siguió la trayectoria del combi hasta que llegamos a la parada, porque era hasta el último que consumía, donde llegaba el paradero de la combi. Pues ahí ya nos bajamos.
Ajá.
Ya llegamos y era un deportivo ahí. Y me dice: pues ya aquí me despido, aquí ya me voy a mi casa. Le digo: sí, no te preocupes, yo también aquí agarro camino. Bueno, pues eso fue un jueves.
pues algo normal, ¿no? Llegué a mi casa, pasó viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, y el día lunes en la tarde, pues ya estando en clase, el maestro llegó al salón y pues nos dijo que ¿de quién cree que su compañera que nos vino a visitar el tal día, que trajo a su bebé, pues lamentablemente acabó de fallecer?
¿Cómo?
¿Por qué?
Pues ese día, jueves, en la madrugada. Entonces, pues sí, todos consternados, porque pues apenas le había presentado a su bebé. Entonces, pues lo que se hace, ¿no? Esperábamos para, pues para darle una ayuda e ir a visitarla, ¿no? Como compañeros. Y pues ese mismo día en la noche, pues fuimos. Creo que no sé cómo estuvo el movimiento, pero se lo entregaron. Ya ve, cuando pasa ese tipo de cosas, pues tardan los peritos, no sé. Y ya hasta que entregaron el cuerpecito. Y pues fuimos a visitar pues a su casa, a llevar la ayuda, a llevar un poco de azúcar. Pues en esa casa pues nosotros no teníamos mucho dinero porque pues éramos estudiantes.
Sí.
Pues llegamos, ¿no? Y estuvimos ahí un rato y pues yo era un gran amigo de ella.
Sí.
Entonces me tenía confianza. Y pues ya le digo qué había pasado. Y dice, no sé, dice ese día en la madrugada, pues creo llegó a su esposo, comenzó a trabajar. Ya era como a las 12 de la noche. Entonces, dice, pues vamos a acostar. Dice, sí. Pero él dice, pues déjame ver un poquito la tele. Se quedó creo que en la sala. Y ella se fue con su bebé a acostar. Entonces, ella escuchaba como un pequeño ruido pues en la azotea. Como araña, cuando hay una araña. No sé, como cuando hay gallos, gallinas, guajolotes. No sé si he escuchado los arañones o así, andan para allá y para acá.
Sí.
Pues, bueno, lo que comentó. Y dice que le agarró un demasiado sueño. Su cuerpo, o sea, le empezó a adormecer todo. Y, o sea, cuando estás muy cansado, o sea, sí le ha pasado que, bueno, lo que me comentó, que cuando hace mucho calor,
sí,
como que te sofocas y pierdes, duermes y de repente algo te vuelve a levantar. Pero te sientes muy, muy cansado, y otras vuelves a caer. Pero hasta ahí, entonces, lo que comenta que es ya temprano, como unas a 6 de la mañana.
Sí.
Pues el despertador los levantó y pues, su esposo creo que seguía durmiendo en la sala. Y ya cuando llegó él, más bien ella que empezó a gritar, que dónde estaba su bebé. Y entonces dijo, a lo mejor lo tiene mi esposo, y salió, pero como nomás al llegar a la sala desde su cuarto, pues es una cortina, ella decía. Pues llegó y no estaba su bebé, su esposo estaba durmiendo en el sillón y pues no estaba su bebé.
Sí.
Y empezó a buscar, a gritar, y dice que cómo se va a buscar abajo de la cama, que ahí estaba su bebé. Pero ya no tenía vida.
¿Abajo de la cama?
Oye, ¿y tuvieron la reflexión de la mujer esta que le dijo que le había gustado al bebé?
Sí,
era una bruja.
Lo que pasa es que a eso voy, que pude hacer un poquito más porque, bueno, yo me crié en un rancho con mi abuela. Mis abuelos paternos de Tlaxcala son ellos.
Sí.
Entonces, pues allá se da mucho de las brujas. Y pues mi abuela pues me enseñó, yo soy el hijo de su hijo menor de 8 hijos que tuvo ella. Entonces, pues mis papás se vinieron aquí a la ciudad, y pues yo me quedé con ella. Yo soy el mayor, hijo mayor de ellos, de mis papás. Entonces, pues mi abuela, yo quedándome con ella, mi abuela era partera. Entonces, pero ella sabía, ya sabe que en un pueblo se conoce todo, o nos conocemos todos. Y sí, pues mi abuela, ella decía, ten mucho cuidado, porque yo tenía 6-7 años cuando me empecé a quedar con ella, a estudiar allá en ese pueblo. Entonces, de ahí, pues mi abuela me decía, mira, ella es bruja, hijo, ten cuidado, nunca andas en la noche, porque da de cuenta que nosotros
pues en un pueblo te levantas muy temprano, o ellos se levantaron muy temprano para ir a cuidar las vacas, ir a cosechar. Entonces, pues uno como pequeño, pues siempre se quedaba en la casa solo, porque ellos iban pues al monte muy temprano a alimentar a los animales y así.
Sí.
Hacia las tierras. Entonces, pues, mi abuela ahí en ese pueblo, pues, como son barrancas y las casas están, no sé, una por acá, otra, no sé, unos 2-3 kilómetros, en la redonda está otra, y pues así, entonces, pues se veía muchas cosas, y como hay barrancas y montes y cerros, pues luego hay a veces que, bueno, yo salía y mi abuelita me decía, mira, hijo, ahí se reúnen las brujas, y sí, se veían, pues no sé, como unas bolas de fuego que brincaban para allá, para acá, y luego da cuenta que sobre las barrancas se veían que como que se venían hacia nosotros y se volvían a rezar, pero pues, mi abuelita decía que andaban jugando.
Uh-huh.
Porque cada fin de mes pues hacen su se reúnen entre ellas y hacen sus ¿cómo se le diría? No sé.
Sí, sus rituales, una...
Sus rituales, exactamente, sus uh-huh. rituales, entonces, pues ya se quedan a jugar y según esos rituales, pues empiezan a ver que dónde hay bebés, a dónde nacieron, se empiezan a contar entre ellos. Y pues a eso se dedican ellos,
uh-huh.
a beber la sangre de los bebés. Y eso lo sé porque ya también hace muchísimo tiempo, a esa edad, como de 7-8 años, un primo mío era una bebé, ellos vivían en Xochimilco en el cerro.
Sí.
Y pues también lo encontraron sobre los pies de ellos dos en la cama, pues muerto.
Oh.
Entonces lo trasladaron al pueblo para enterrarlo y mi abuela a la hora de, pues yo siempre andaba con mi abuela, yo era como su hijo a esa edad. Entonces llegaron y allá, mientras que decían para todo el proceso para enterrarlo y todo el procedimiento, pues ya mi abuelita fue a verlo y dijo, ¿qué pasó? Y pues dice, no sé, es que tenían un problema tan fuerte legal porque pensaron que ellos, bueno, se decían muchas cosas, que habían peleado, lo habían aplastado, uh-huh. X cosa.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, mi abuelita a la hora de que llegó a ver al bebé, le dijo, ¿lo puedo ver? Y dice, sí. Y lo desvistió y sí, tenía 2 moretones. Uno en el cuello y el otro por la pierna, pero mi abuelita luego les dijo que fue la bruja. ¿Sabes que lo chupó la bruja? Y dice, ¿cómo sabes? Porque pues en el lado izquierdo tenemos las venas, que es la aorta, bueno, y la decía mi abuelita que era la vena principal.
Uh-huh.
Pues no tenía nada de sangre. Y sí, cuando le dieron porque había muerto, pues decían que no tenía sangre, pero no se explicaban por qué. Echaron la culpa, no sé, que como tenía una panadería,
sí.
Que decían que a lo mejor estaba muy fuerte el calor o el sobre del horno, no sé, eso es lo que
sí.
Ellos dijeron. Pero mi abuelita dijo que había sido la bruja. Y pues yo me di bien cuenta cómo fueron esas mordeduras.
Uh-huh.
Entonces, cuando pasó esto con mi amiga, pues lo vistieron al bebé ahí. Se lo voy y te dejo, amigo, porque voy a vestir a mi bebé. Y le digo, si quieres te puedo acompañar. Dice, ¿en serio? ¿No te da miedo? Digo, si tu esposo no se impone, pues. Y me dijo el muchacho, no te preocupes. Y ya, de hecho, fuimos y ya yo estaba viendo ahí, de lejos, ¿no?
Uh-huh.
La cambiaron en la cama y estaban viendo cómo le quitaban su ropita y la ropita que le iban a poner. Y luego vi que también tenía las mismas mordeduras que el niño de mi primo.
Uh-huh.
Entonces, pues mi abuela siempre decía que cuando tuviera yo mis hijos, que si una señora ya grande, los rasgos que ella me daba, me decía que si le invitaba a mi casa, que le dijera que no era invitada. Porque luego las brujas, no sé en qué procede, pero tienen que darle una invitación a su casa para que puedan más fácil entrar.
Uh-huh.
Aunque le pongan tijeras, no sé, la mano, la ropita volteada al revés.
Uh-huh.
A veces que cuando invita a uno a esas personas o a las brujas,
uh-huh.
muy difícil va a poder responder
ese tipo de significados.
Sí, o sea que de alguna manera uno debe dejar claro que no son bienvenidas, ¿verdad?
Exactamente, sí.
O sea, en ese entonces, pues tu compañera lo pudo haber dicho. Bueno, obviamente no lo sabía, pero si le hubiese dicho, no, señora, muchas gracias, no nos gustan las visitas de desconocidos o algo así.
A lo mejor no es bienvenida.
Ajá. Pero entonces ella no quiso ser descortés y le dijo, sí, claro que sí, ay, después yo le digo dónde o algo así, ¿no?
Pues entre las pláticas sí pudo haber hecho, yo creo que es lo que fue, no quiso ser grosera. Ajá. Pero a mí también se me pasó y bueno, usted sabe que llegando uno a la ciudad y eso, empieza uno a cambiar de mentalidad.
Sí.
¿No? Y hay a veces que sí se vuelve el procedimiento de no creer, a lo mejor aunque uno haya vivido muchas cosas, pero cuando uno cuenta los relatos o las historias, a lo mejor hay mucha gente que la entiendo, porque hay veces que cuando uno ha vivido sucesos de este tipo paranormal, pues es difícil creer, pero sí. Y también por eso luego a veces no lo cuento y me agradezco mucho que haya esos programas, porque puede uno contar los relatos.
Claro.
Y tal vez despertar a la gente de cosas que hay en este mundo, pero a lo mejor, y qué bueno que tengan la suerte de no encontrarse con este tipo de cosas, porque sí son muy feas y aterradoras, la verdad.
Sí.
Y todo la ouija, no sé, hasta los mismos colores, a veces cuando tú estás invitando a seres de otro lado, créeme que que sí, la energía de la mente es muy muy poderosa, y en todos aspectos, en todos.
Sí, eso es
entonces,
verdad.
Creo que debemos de tener cuidado con todo lo que deseamos, porque cómo se llama, así
se puede hacer realidad.
Puede ser realidad. Y pues sí, y lamentablemente pues sí puede ser un poquito más, pero estuve la guardia abajo, entonces pues lamentablemente eso fue lo que pasó.
Híjole, mi querido amigo, pues no te debes sentir mal, porque pues no, tú no propiciaste nada, ¿no? Sientes que tal vez le hubieras dado la recomendación, pero a lo mejor ella misma te hubiera dicho, no, yo no creo en esas cosas o algo así, ¿verdad? Entonces, tú no te debes sentir mal, pero pues sí, realmente es muy triste lo que le ocurrió a esta compañera tuya y a su bebé, por supuesto. Mi querido Kencho, nos dejas pensando, nos dejas aquí con pues esa sensación de que todavía hay muchas cosas que el ser humano no se puede explicar, y que aunque no lo podemos comprobar 100% porque nunca hemos agarrado a una bruja en el acto, sí sabemos que hay ciertas constantes que aparecen, ¿no? Lo que comentabas al principio, de que sintió mucho sueño, cansancio, el esposo se quedó dormido también. Otro dato que también resulta ser una constante es que apareció el niño abajo de la cama, un niño de días, ¿no? Es prácticamente imposible.
De lo que cuenta él. Y Nacho, déjame decirte que, pues sí, ese tipo de cosas pues no pueden aparecer, o no sé, pero déjame decirte que por eso a veces no lo cuenta uno, y me da mucho gusto contarlo aquí, porque yo sé que muchas personas que lo han visto, lo han vivido, a lo mejor pueden creer, pero mi abuela sí, una vez tiró una bruja volando. Por eso te digo que son sucesos muy, muy, a veces llegan en lo irracional, o hay a veces que uno piensa que es fantasía, a lo mejor si yo lo cuento, como muchas personas no lo van a creer, y también eso también se lo puede guardar uno, pero sí, yo también viví un suceso así. Había allá árboles grandes donde vivía mi abuelo, que tenía su casa.
Sí.
Pues de la noche igual, porque siempre, como te digo, que mi abuelo era partera.
Ajá.
Pues ella tuvo, bueno, lo que ella dijo, que tenía más de 130 partos, que ayudó a las mujeres, y gracias a Dios nadie se le murió.
Eso es.
Entonces, pues siempre, ¿cómo se llama? No sé, cada semana, cada dos semanas, pues se iban a aliviar allá las señoras o las muchachas, pues pues siempre había lloridos de bebé, o olor a bebé, la ropita bebé tendida afuera, mientras que se recuperaban. Entonces, siempre se escuchaban en los árboles, allá se le llama un árbol toposán o pirul, grandes, frondosos. Y yo escuchaba siempre que llegaban
ella hace ruido, arañar, sus gruñidos. Entonces mi abuelita siempre decía, pues, mi abuelito, que en paz descanse, se llamaba Román.
Sí.
Estaba en Román, y entonces le decía, Román, ¿qué pasó? Dice, pues, otra vez están escuchando los ruidos. Y para no espantar a las mamás, o porque se quedaba la mamá con el bebé y pues, el padre, o tal vez la mamá de la muchacha o la suegra.
Uh-huh.
Entonces, para no espantarlas, pues yo dormía en su cuarto de ellos.
Sí. Oye, amigo, ahí vamos a pararle tantito, dame un segundito, necesitamos ir a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Su experiencia, como tantas veces sucede, le hizo desconocer la verdad.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vaya experiencia que nos platicó Kencho, que sí se nos erizó la piel al conocer lo que le sucedió al bebito. Continuamos con él.
Así es, ¿ahí estás, amigo?
Sí, claro que sí.
Perfecto.
Pues mira, Nachito, si quieres, a la próxima seguimos con esto y ya podemos extendernos un poquito más así para darle oportunidad a otras personas. Y pues les agradezco mucho que me hayan abierto este espacio. Muchísimas gracias.
Al contrario, mi amigo, cuando guste, ya sabes, esta es tu casa.
Les agradezco mucho y qué buen espacio nos das para... En serio, esto lo traía desde hace mucho tiempo y necesitaba sacarlo y gracias.
No, gracias a ti, mi querido amigo, y cuando gustes, ¿eh?
Muy amables. Hasta luego, buena noche.
Hasta luego, nuestro amigo Kencho. Que vaya, historias, ¿no? De brujas. Alguien que lo ha vivido de cerca. Y pues todo debido tal vez a que, pues para su abuela, no era desconocido nada de eso. Y algo que él también detectó en esa mujer, que en el transporte público se interesó demasiado por el bebé.
Claro, y yo creo que la familia tuvo un duelo difícil, porque al tan solo escuchar ese relato, te llega a la mente, ¿qué tal que no se hubiera encontrado esa mujer en el transporte?
¿Acaso exacto,
el bebé seguiría vivo? Muy difícil.
Y fíjate, dice aquí Dwight, dice, mi tía tampoco dejaba a sus niños durmiendo en su cama, en su cuna, perdón, siempre se dormía con ellos, ponía agua bendita y tijeras, dice. Muy bien, pues muchas gracias.
Hablando de tormentas fantasmales o cambios climáticos inexplicables, el clima siempre ha sido un misterio, pero hay fenómenos que desafían cualquier explicación científica. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en 1816, conocido como el año sin verano, cuando el mundo experimentó un invierno eterno, sin ninguna razón aparente. En este siglo XXI se habla mucho del cambio climático. Pero, ¿qué podemos pensar allá en el siglo XIX de este año sin verano? Más recientemente han surgido testimonios sobre tormentas que aparecen y desaparecen en segundos. Cambios drásticos de temperatura en zonas donde no se deberían ocurrir y lluvias inexplicables con criaturas marinas. Hemos escuchado varias que son sorprendentes, pero que sí han ocurrido. ¿Estamos ante manifestaciones naturales desconocidas? ¿O quizá hay fuerzas ocultas manipulando el clima a su antojo? ¿Tú qué opinas?
Bueno, es lo que queremos saber, tu punto de vista, por supuesto, y también vamos a continuar escuchando más testimonios.
Hola Ginita, hola Nachito, Clau. ¿Cómo están? Espero que estén bien aquí desde Chile para México. Quiero contar una historia cortita que escuché por ahí. Resulta de que una doctora estaba en el hospital aquí en Chile. Le llegó una llamada de emergencia de paro cardíaco. Y ella iba corriendo para atender el caso. Y de una puerta salió una señora que iba con su bata, era de pelito corto, y la describió. Cuando ella entró al quirófano, y quedó mirando a la paciente y se dio cuenta que era la misma mujer que había salido por la puerta. Ella quedó así pasmada, no había qué hacer, pero tuvo que seguir el intento de devolverla a la vida. Tuvieron varios intentos, pero no pudieron salvarla y murió un paro cardíaco. Lo bacán es que ella la vio salir. Entonces fue como, para ella fue como terrible, una historia de como de película. Así que esa es mi historia. La doctora quedó media traumatizada, pero nunca le contó nada a nadie. Se lo dejó para ella. Y después se lo contó un escritor chileno que cuenta historias de terror en sus libros, de hospitales y de lugares abandonados, hospitales abandonados. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero creo que vienen buenas historias. Desde Chile para todo el país, la Clau. Chao, chao.
La Clau, saludamos a Clau, pero también a todos los amigos que nos están escuchando allá en Chile. Nos da enorme gusto porque además allá son 2 horas más tarde, y están aquí listos y dispuestos a escuchar más experiencias. También a través del Miedofón están mandando sus relatos. Jenny Nacho, buenas noches. Saludos desde Nicaragua. Les cuento que mi mamá tiene una especie de don o habilidad, no sabría cómo llamarlo. Ella sueña con la muerte de alguien y a veces se cumple con la persona que soñó. Otras veces no fallece la persona que ella soñó, sino alguien cercano o conocido. Lo más certero que le pasó fue que hace 8 años falleció mi abuelita. Ella tuvo un sueño antes de ir a visitarla. Soñó que llegaba donde mi abuela y hablaban todo un día, pero que mi abuela de un momento a otro se ponía muy malita y fallecía. Eso en el sueño. Y en la vida real fue idéntico. Nosotros viajamos y mi abuela, después de estar conversando con mi mamá todo ese día, mi abuelita se puso muy malita de salud y a la 1 de la madrugada falleció. O sea que tu mamita tiene premoniciones de muerte.
Sí, que bueno, no sé cómo lo sepa manejar o si es que lo sufre o lo padece, ¿verdad? Porque no siempre la gente que tiene este tipo de avisos, digamos, sabe qué hacer con estos mensajes. En primera, porque no es muy común que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Pues ya te vas a morir, o se va a morir X o Y persona, o soñé o sentí esto, porque pues obviamente vas a ser tomado como un ave de mal agüero, tal vez se van a burlar de ti. Sin embargo, cuando tú sabes que no se trata nada más de andar blofeando ni de andar jugando, ahí es donde empieza la tortura, Gina, porque en serio hay muchas personas que se sienten súper mal. Fíjate, ahorita nuestro amigo Kencho nos platicó: me siento mal porque siento que podía haber hecho algo más. Y imagínate tú, si ya te ha pasado varias veces que te llega un mensaje que presagia muerte y después sucede. Qué horrible ha de ser, ¿no? Vamos, no cualquiera. Hay que tener cierto temple y cuando lo detectas, yo pienso, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero cuando tú lo detectas en ti, en tu persona, entonces lo que tienes que hacer es prepararte, no para dominar el arte de los presagios, no, sino para saber qué hacer con esa información, que sería todavía más importante. Vamos a seguir escuchando audios y ya saben ustedes que entre relato y relato queremos más relatos, Gina.
Sí, también comentarios acerca del tema de estas situaciones que están ocurriendo en la naturaleza. ¿Tú crees que sean simples complicaciones que van ocurriendo o hay algo más que no sabemos bien a bien qué es?
Así es, y tenemos ya a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches. Hola.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Habla Juan Pablo.
Juan Pablo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de Ensenada, Baja California.
Bienvenido, amigo. ¿Qué nos quieres platicar?
Sí, lo que pasa aquí es... yo viví una experiencia cuando estaba chico.
Ajá.
Estaba niño.
Sí.
Y en el estado de Hidalgo.
Ajá, a ver, ¿de qué se trata?
En una comunidad que allá es un pueblo ya muy lejano, ¿no?
Ajá.
Yo tengo aquí 20 años.
Sí.
Aquí viviendo.
Ajá.
Pero... En esta zona, el pueblo se llama Jalapa.
Okay.
Pero nosotros de ahí, me acuerdo cuando estábamos muy chicos, vivíamos de ahí como entre los cerros, así, y nada más nosotros éramos de familia.
Uh-huh.
Como a 2 horas de ahí. Entonces caminábamos por veredas y todo eso.
Sí.
Y creo que yo tengo conocimiento, tenía como unos 5 años.
Uh-huh.
Íbamos ahí a un arroyito a traer agua, ¿no?
Sí.
Y ya estaba oscuro, eso como a las 7 de la noche. Yo vi un animal grande, no sé qué figura le... pues vi un animal nomás.
Ajá, pero ¿de qué tipo de animal? ¿Como un ave, como un cuadrúpedo o cómo era?
Era como si fuera un gorila.
Wow. Oye, mi querido Juan Pablo,
más o menos,
amigo,
mande.
Dame un segundito, necesito ir al corte y regresamos contigo. No te vayas, aguántame.
El Miedofón sigue recibiendo tus mensajes. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pobre discípulo, el que no deja atrás a su maestro.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, aquí estamos platicando acerca de experiencias que no tienen una lógica, pero sabemos que pueden ocurrir.
Así es, y tenemos en la línea a Juan Pablo y nos comunicamos hasta Ensenada. ¿Estás ahí, amigo?
Sí.
Perfecto. Y luego sí, nos estabas comentando.
Les comentaba que ahí había un árbol de guayabas.
Okay.
Guayabates le llaman, no sé.
Ajá.
Bueno, un árbol de frutas.
Sí.
Entonces, ese animal empezó a mover el árbol. Cosa que con mucha fuerza,
uh-huh,
se empezaron a caer esos frutos del árbol.
Uh-huh. O sea, los sacudía.
Hasta verdes. Los sacudió bien machín.
Ajá.
Y sí me asusté.
Sí,
entonces,
claro.
Entonces, a veces, cosas que uno no cree, pero sí pasan.
Sí, sí. Y luego,
mira. Ajá, y luego otro suceso que pasó uno de mis hermanos, casi de los mayores.
Ajá.
Entonces yo viví en México. Él se asustaba, estaba acostado y se levantaba así, bien asustado él, que dice que él se sentía como una persona grande, gigante.
Uh-huh.
Y le daba a él mucho miedo. Que él no quería estar solo, y aunque estuviera así rodeado de gente, se sentía solo.
Sí.
Y esos sucesos le pasaban como cada año.
Era cíclico, ¿no?
O sea, cosas inexplicables que uno nunca... No le hallamos el motivo por qué le daba eso.
Uh-huh. Okay.
Pero te estoy hablando de que nosotros vivíamos entre los cerros. O sea, donde no había nada, pura maleza. Sí. Y allí nos criamos desde chiquitos.
Sí, amigo, te entiendo. Oye, pero ¿en qué acabó el asunto de la especie de gorila que sacudió el árbol?
Pues yo corrí y lo dejé ahí. Okay. No sé qué pasó.
¿Nunca lo volviste a ver?
Nunca. Y yo me acuerdo de que tengo uso de razón. Me acuerdo de esa vez. Ese animal que era, no sé, era ancho, como de unos 2.5 metros o 2 metros casi.
Vaya, enorme, enorme.
Sí.
Oye, amigo, entonces quiere decir que en esa región suceden cosas muy extrañas, ¿no? ¿No sabes si actualmente todavía pasan cosas?
De hecho, ahí en ese lugar,
uh-huh,
pues se sabía, ¿no? Que dice que existían los duendes.
Ah, ya.
Que cuando mi mamá vivía, en paz descanse,
sí,
dice que cuando nosotros estábamos chicos, yo eso no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero que dice que cuando a veces estábamos sentados en la mesa comiendo y de repente teníamos el plato de comida en la cabeza.
¿Cómo? ¿Como que alguien se los aventaba?
Ajá, sí. Y que las tortillas, así como allá las hacían a mano,
sí,
así en la pila de tortillas, uh-huh, les metían el dedo.
¿Cómo? O sea, les metían una marca ahí.
Penetraban todas las tortillas.
Ajá.
Que les metían el dedo hasta el fondo.
Uh-huh.
Así en una pila de tortillas y les metían el dedo.
Sí, amigo.
Y luego ahí se hallaron muchos vestigios como que vivió gente muy antigua antes ahí. Se hicieron excavación para emparejar, para hacer para hacer la casa, la cocina, y entre ahí, entre la tierra que se fue excavando, se hallaron unos ¿cómo se llaman? Rodillos, como petates.
Sí.
Pero de un gruesor como de, ¿cómo te dijera? Estaban nuevos esos rodillos.
Uh-huh.
Para metates.
Sí.
Como la gente que usaba antes en metate para amasar la masa.
Sí, sí, es una especie de piedra porosa, pero con forma de cilindro, más o menos, ¿no?
Sí, y tenían un gruesor como de unos, no sé, un diámetro como de unos 4x4, si no es más grande.
Ok.
Me imagino esas personas que agarraban esas piedras.
Sí.
Y luego ahí, por ahí se hallaron a a una distancia, no muy lejos, como a una hora, se hallaban también vestigios como muñecos de barro.
Ajá. O sea, ¿eso los encontraban en el campo?
Sí. De hecho, existían, creo que pues vivió mucha gente antigua por allá, ¿sabe? Porque había replanes, como que habían hecho casas, había como bardas de piedra.
O sea, es como una especie de zona arqueológica.
Sí.
Amigo, sí. ¿Y eso no lo han ido a revisar las personas del gobierno de Lina?
Pues no.
Mira.
Pero se encontraban así cosas curiosas, así de de barro.
Sí, utensilios, figurillas.
Que vivió mucha gente ahí.
Estamos hablando de épocas prehispánicas, tal vez.
Ajá, sí, parecido. Porque le digo, había, se encontraban esos metates usados y otros se encontraban nuevos. Y los rodillos también, unos se encontraban usados y otros nuevos. Y luego dicen que cuando vivíamos allá, que apedreaban a la casa, que salían piedras de los cerros y apedreaban la casa.
Ajá. Ok.
Y bueno, la niñez fue algo fea, ¿no? Porque nosotros, de hecho, por eso nos salimos de ahí. Porque había muchas cosas feas.
Sí.
A mi papá como que se le metía aquel mal en su cuerpo.
¿Y cómo se comportaba?
Decía que aquel mal era su amigo de él.
¿Como si tuviera una posesión?
Así parecido, pero algo feo. Entonces nosotros fuimos, como dicen, fuimos de los abandonados allá de Jototes.
Oye, pues qué interesante.
Para llegar a la comunidad se hacían como 2 horas. Y nosotros nomás vivíamos de persona, nomás éramos nosotros.
O sea, alrededor de ustedes no había absolutamente nadie. No había más casas. No había tiendas, no había vecinos.
No, con nosotros nada. No había tienda. Tenías que ir al pueblo, a la comunidad. Para traer todo lo que uno ocupaba. Pero allí nada de medicinas, nada de tiendas, nada.
Sí.
Estábamos en la nada.
Ajá. Pues mira, yo si mal no recuerdo, ahí en Hidalgo se podrían encontrar las culturas nahuas, los chichimecas, los otomís y los huastecos. Depende de la región, ¿verdad? Depende de la zona. Entonces, esto que tú me estás diciendo es algo que no se ha explorado. Yo siento que todas esas cosas que encontraban realmente eran vestigios prehispánicos. Y tal vez por ahí había un centro ceremonial, no lo sé.
De hecho, había una iglesia, dice.
Había una iglesia.
Había unas paredes de una iglesia, algo así. Pero le digo, el lugar se llama Ixtlapalapa.
Ixtlapalapa.
Okay. Ixtlapalapa.
Ajá, como Iztapalapa, pero con L.
Sí, Ixtlapalapa, ajá, sí, como Ixtlapalapa, el Estado de México.
Ajá. Ok.
Que no es estado, es distrito, creo.
Sí, el Distrito Federal está la delegación Ixtlapalapa, con Z, Ixtlapalapa, ¿no?
Ajá, sí.
Ok, y aquí es Ixtlapalapa.
Ixtlapalapa, algo así parecido, no sé, okay. Ya no me acuerdo bien, pero así es. Entonces, te digo, para llegar, pues ahí esos lugares, caminaba no mucho y, uh-huh. y entre cerros y uh-huh. así.
Juan Pablo, amigo, dame un segundito, necesito ir a otra pausa que ya nos llegó. No te vayas, aguántame.
El Midofón sigue listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No hay nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias. Esta noche hemos tenido vivencias realmente extraordinarias.
Así es. Está con nosotros en la línea nuestro amigo Juan Pablo, desde allá, desde Ensenada, Baja California. ¿Estás ahí, amigo?
Sí.
Ah, perfecto. Bueno, pues ya nos dejas pensando, ¿eh? Ojalá que haya por aquí alguna persona que tenga el conocimiento de este poblado, de este lugar. No es un poblado, ¿verdad? ¿O sí?
Pues yo diría que no, pues te digo, pues nosotros vivíamos pues prácticamente pues solos, ¿no?
Uh-huh. Oye, amigo,
solos allá en el abandono.
Parece obvio, pero no había luz, ¿verdad? Ni agua.
No había nada, ni luz, nada. Ajá. Nada había.
¿Cómo llegaron ahí, pues, o qué?
Pues quién sabe, mi papá, no sé. Sí. No sé qué pasó. Su mente de él, no sé. Mi papá, pues ya no vivía, ya falleció.
Sí, pero ¿sabes ustedes si eran propietarios? Es decir, que tuvieran escrituras y documentación, ¿o no?
No. Uh-huh. No. Era, creo, la toda esa tierra era de esas parcelas, era como de un pariente, algo así, pero pues como no exploraba nada ahí, uh-huh. pues ahí vivía uno, ¿no?
Pues sí, mi amigo. Oye, pues.
Pero,
dime.
Son experiencias que a veces pues nadie se las cree, ¿verdad?
Claro.
Pero uno que lo vive, pues dices, carajo, sí, sí pasan. Uh-huh. Y sí hay cosas a ti que a veces increíbles que uno no sabe.
Es correcto. Wow, pues muchísimas gracias, mi querido Juan Pablo, dime.
Sí, yo creo que eso es todo, por el momento, a ver. Muy seguiremos bien. Escuchando más relatos. No, pues yo les escucho de que cuando estaba ¿cómo se llama?
Juan, Rubén.
Juan Ramón.
Ah, ok.
Ajá.
Muy bien, pues te agradecemos mucho que continúes siendo fiel a la emisión y pues esperemos no defraudarte, ¿verdad?
Ok.
Que tengas bonita noche.
Yo le llamaré en caso de que sepa de algo más, me acuerde de algo más, pues ya.
Eso es, brother, aquí estaremos pendientes. Que tengas bonita noche.
Ok, linda noche y pues iremos escuchando los relatos.
Bien, claro. Amigo, muchas gracias.
Muy buenos.
Así es, claro.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, mi querido Juan Pablo. Uy, me quedé pensando, es que nuestro país es tan grande, tan diverso, tan extenso, que habrá regiones en donde todavía existan vestigios prehispánicos por ahí enterrados y nadie les ha echado el ojo, nadie ha escarbado, nadie ha descubierto por ahí, no sé, tal vez pirámides, tal vez algunos basamentos o no lo sé. Pero esto que nos dice él, me estoy imaginando, haz de cuenta una novela, haz de cuenta así tipo Pedro Páramo, ¿no? Un lugar completamente aislado, allá en el centro de Hidalgo, o tal vez, no sé, en la Huasteca. Algo extraordinario. Eso me regresa la tranquilidad, porque a veces voltea uno en la ciudad, voltea uno a ver para todos lados y dices, ¿cuántas casas? ¿Cuántos carros? ¿Cuánta gente? Dices, no, pues esto ya va a chafear. Pero eso significa, Gina, que hay sitios, lugares en donde pues todavía está ahí, agreste, está virgen o está sin ser explorado. Y eso yo creo que es bueno. Nos da esperanza, ¿no? Yo creo.
Sí, muy interesante. Y como él dijo, si sé algo más, yo me reporto. Aquí vamos a estar esperando a Juan Pablo.
Así es, cuando gustes, mi amigo.
Sí, hablando de estas luces, ¿has visto en alguna época o quizás recientemente luces extrañas? Se dice, por ejemplo, tenemos muchos amigos viviendo en Estados Unidos, que los residentes de Marfa han reportado la aparición de esferas luminosas que flotan en la distancia, parpadean y luego desaparecen sin dejar rastro. Algunos creen que se trata de un fenómeno atmosférico, mientras que otros aseguran que son manifestaciones de espíritus o incluso tecnología extraterrestre observándonos desde la distancia. Allá es conocida esta experiencia como las luces de Marfa en Texas, Estados Unidos. Ustedes habían oído hablar de este tema. O ya en México, las luces de Campeche, ¿no? Uno de los avistamientos más impactantes ocurrió hace apenas unos 10, 15 años, cuando la Fuerza Aérea Mexicana captó un video y ahí se veía una formación de 11 luces extrañas sobre el Golfo de México. Los objetos fueron detectados por radares y cámaras infrarrojas, pero eran invisibles al ojo humano. Estas aeronaves desconocidas, ¿qué significaban? ¿Qué eran? ¿Manifestaciones naturales o algo completamente fuera de lo que como humanos conocemos?
Exacto, vaya, pues entonces se están presentando fenómenos en todo el planeta que para muchos son la antesala del apocalipsis, para muchos otros solamente son circunstancias climáticas del cambio que se está presentando en nuestro planeta Tierra, pero bueno, vamos a dejar que las cosas sigan dándose poco a poco. Oye, comentaba aquí Mar Adentro en la Sangre, dice, cientos, o sea, refiriéndose a los lugares que están sin explorar, dice que seguramente hay cientos, dice, podría decir miles en todo el país, qué bueno, qué bueno. Y sigue su comentario, dice, a veces es mejor que sigan así. Pues de cierto modo tienes razón. Pero por otra parte, cuánta historia, cuánta cultura, a lo mejor hay por ahí algo que nos podría revelar muchos misterios, ¿no lo crees? Por ejemplo, recientemente hablábamos de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? ¿Por qué esta ciudad fue abandonada? De repente llegaron los aztecas y ya no había nada, no había nadie ahí. Estaba completamente desolado y así hay muchas otras regiones.
Exacto. Vámonos con más experiencias.
Saludos, hola. Gina y Nacho, ¿cómo están?
Bien, amigo.
Y saludos a todo su personal. Y un saludo también a todos los peludomaníacos que están escuchando en este momento. Bueno, vengo a contarles otra historia de un lugar llamado Yucuaiquín.
Yucuaiquín.
Que es un lugar de allá de mi país.
Sí, señor.
El Salvador. Oh. Es un lugar que en los tiempos en donde cuando yo estaba pequeño, de unos 10 años, 12 años, 5 años, recuerdo que era muy remoto y algo inaccesible para ir en auto. No había entrada para ir en auto, en automóviles. Es un lugar remoto, era un lugar remoto, pero hoy ya se ha civilizado, ya está más moderno. Han hecho carreteras para llegar hasta ahí. Hay montañas, hay muchas montañas, naturaleza. Ahí cerca hay una mina, que después les contaré unos relatos de esa mina, de cosas que ocurrieron. Y que yo fui ahí cerca de esa mina. Es un lugar misterioso, lleno de misterios, de historias increíbles que tienen evidencia de lo ocurrido y que todas las personas le pueden a uno afirmar que sí, son ciertas, porque fueron eventos que vivieron colectivamente entre muchas personas y ellos pudieron presenciar esos acontecimientos y por ende ellos pueden contar sus historias a las demás personas. Ustedes saben que entre más vieja es una persona, entre más años tenga, más sabio es y sabe más cosas.
Claro, la experiencia.
Entonces le voy a contar la historia de una serpiente con alas que salió de un cerro. Ok, esto, mi abuela materna, fue allá donde unos familiares, a Yucuaiquín, donde un sobrino, una sobrina, ahí tienen mucha familia Salmerón Molina, y entonces yo iba a veces ahí. Entonces cuando íbamos, dejábamos el auto así afuera, en hasta donde llegáramos, porque ya no se podía acceder más en auto, hasta ir para ir allá, y ya quedaba como casi una hora caminando para llegar allá al pueblo donde estaba la familia de ella. Entonces después, como ella le llevaba cosas a su familia ahí, le llevaba comida, dinero, le ayudaba pues a la familia, porque ahí era inaccesible, y entonces las personas ahí tenían que caminar horas y horas para llegar a la ciudad, y era peligroso. A veces así en la noche se iban para llegar en la mañana las personas allá. Iba a visitarlos, ¿verdad? Y agarramos las cosas y las cargábamos hasta llegar allá. A pie íbamos así, haciendo una fila india. A pie, caminando por los senderos, por las veredas, por los caminitos que ahí habían. Caminando hacia allá, y llegábamos, y entonces nos recibían con alegría y con amistad, y bien educadas las personas ahí, bien amables, respetuosos, y así, bien bonito el acento que tienen ellos, así tienen un acento diferente, unas palabras diferentes, hablan así igual que nosotros, pero tienen un acento bien bonito, que los identifica. ¿Mm? Fuimos, nos invitaron a comer, donde el sobrino primero, después fuimos donde la sobrina, y después así de casa en casa andábamos comiendo, pero yo ya no aguantaba.
Sí.
Entonces, como ahí, ya sabe, como le digo, que ahí hay lomas, así, colinas, arriba de una casa, así en la lomita, arribita estaba la otra, y así. Entonces llegamos a la casa donde tío hermano de ella, de mi abuela, que ese señor, no sé si está vivo, es algo increíble, porque ese señor para mí murió 3 veces.
¿Cómo?
No sé, no lo puedo explicar, pero eso ya sucedió y nadie me lo cree, porque la primera vez que murió, y me dijeron que había muerto, que estaba grave y que se había muerto, entonces que estaba agonizando, y de repente pasa el tiempo y me dije, y ya otra vez dijeron que se había muerto. Yo fui a ese velorio. Entonces ahí estaba un montón de gente, las personas, yo y toda mi familia ahí. Nos quedamos esa noche y ya nos devolvimos para la casa. Y ya yo, estando aquí en Estados Unidos, me llama mi abuelo y me dice: hijo, vamos a ir donde Nieves, porque así se llama ese señor.
Sí.
Se llamaba o se llama ese señor Nieves. Entonces él fue el hermano y tío de crianza de mi abuela, que él la creció, y ella por eso está muy agradecida con él y con la esposa de él. Y la esposa de él se llama o se llamaba Chefa. Ya saben que son unos nombres antiguos.
Sí.
Entonces fueron ahí y supuestamente me dijeron que ya había muerto y todo eso. Yo les dije: ¿cómo es posible? Él no ha muerto antes. ¿Cómo fue posible? Él murió. No, me dijo, está enfermo.
Okay.
Y vamos a verlo. Y ya me dijeron que había muerto. Oh, qué extraño, le digo. Entonces, después de eso, ese señor nos contó que allí todas las personas presenciaron ese momento en lo que primero hubo un temblor, un sismo.
Sí.
Tembló. Eso ocurrió hace como 100 años, creo, mucho tiempo. Él estaba pequeño, porque él yo creo que sobrepasa los 100 años ya. Entonces escucharon un estruendo las personas allí de ese pueblo, y un sismo, y observaron muy bien cómo se partía en dos un cerro. Ahí está, increíble, yo no creí hasta que lo vi. Me dijeron: mira, ese es el cerro partido.
Uh-huh.
Yo, así le llaman el Cerro Partido.
Sí.
Y puedes ver y la historia es real. Y entonces está el Cerro Partido en dos, como un así, como que si algo salió.
Sí, sí.
Entonces las personas cuentan que de ese cerro cuando tembló, cuando ocurrió el sismo, se partió en dos y salió una serpiente con alas majestuosa, dicen, gigante, salió de ahí y de repente no duró mucho volando, fue a caer al mar, a las costas. Y de repente llegaron unas personas extrañas del gobierno, incluso dicen que hasta personas norteamericanas, personas de otros países, ya saben que muchas personas se interesan por los tesoros de otros lugares, por las cosas de otros lugares, de otros países, y llegaron a retirar eso que cayó ahí, supuestamente como que ese tipo de serpiente se desintegró, cuando cayó se solidificó, se convirtió como una estatua. Y se desfragmentó, se fragmentó en pedazos en cuando cayó, y esa evidencia se la llevaron esas personas extrañas que llegaron y no dejaron que las personas fueran. No sé, quizás era algún ovni, dijeron que era una serpiente y todo eso. Y después se lo llevaron y quedó en misterio todo eso, pero las personas ahí cuentan todo eso. Y ahí también, desde la casa del sobrino de mi abuela, se puede observar un cerro, un cerrito, que tiene, se ve como un árbol de Navidad, como cuando le colocan las luces al árbol de Navidad, al contorno del árbol alrededor.
Sí.
Así se ve, es como un cono, ¿verdad? El cerro, un conito. Uh-huh. Y bien se ve alrededor de él un contorno así como de una callecita, como de una veredita. Entonces yo le pregunté al sobrino de mi abuela, ¿y eso?
Sí.
¿Cómo sucedió eso? Le digo yo, ¿quién hizo esa calle que está ahí? Eso no va a ningún lugar. Sí, me dijo, no, eso no lo hicieron las personas. Me dijo, eso lo hizo una serpiente. Una serpiente que vieron las personas que estaba haciendo eso. Porque aquí hay muchas serpientes gigantes. Me dijo, hay cosas aquí muy extrañas, me dijo. Y es verdad, ahí ocurren muchas cosas, hay muchas historias. Y ese pueblo está sobre una laguna. Ese pueblo, Yucuaiquín, está sobre una laguna.
Uh-huh,
yeah. Y el centro de Yucuaiquín, la ciudad, está subiendo una gran calle hacia arriba, muy empinada, muy elevada, que hasta los autos hasta han tenido accidente. Hay muchas personas, en motociclistas y camioneros y automovilistas, han tenido muchos problemas porque ahí no suben autos de una sola tracción, solo de doble tracción.
Okay.
Entonces han tenido muchos accidentes las personas allí, porque el carro se regresa y tiene el accidente. Entonces allá, cuando uno sube en el auto, hasta allá lejos, en la cima de la montaña está la ciudad de Yucuaiquín. Es otro mundo. Yo creí que todo era pueblito allí, pobre y todo eso.
Sí.
Pero es otro mundo ahí, una ciudad bien bonita, con jardines, tiendas, ferreterías, parques. ¡Wow! Dije yo cuando vi todo eso.
Claro.
Eso no es moderno, lo que van a construir. Entonces, esa es mi historia y espero contarles más historias, y muchas gracias por su atención prestada. Que Dios los bendiga, que los llene de bendiciones y que los cuide. Y
gracias.
Muchas gracias y felicidades nuevamente.
Gracias, amigo. Igualmente para ti, que Dios te bendiga, ¿eh? Vaya, qué experiencia también. Mira, un lugar en donde supuestamente hay unas serpientes enormes.
Vaya. Qué situaciones que el solo vivirlas es espeluznante, ¿no? Pensar en vivirlas. Oye, también ha habido zumbidos de diferentes partes del mundo. Se han reportado ruidos inexplicables que parecen provenir tanto del cielo como del interior de la tierra. Estos sonidos han sido descritos como trompetas celestiales, zumbidos profundos o estruendos metálicos. Es importante aquí señalar que a menudo vienen acompañados estos ruidos de sensaciones de inquietud entre las personas que los han escuchado. ¿Tú has oído algún ruido de este tipo?
Bueno, platica con nosotros si es que así ha ocurrido.
Hola familia, bueno, lo que a mí me habían platicado de pasar la sal de mano en mano, me habían dicho que era malo, que porque te peleabas con la persona que te pasaba la sal.
Ah,
y pues no sé si fue cierto eso, pero pues actualmente tengo, ahora sí, problemas con una compañera de trabajo por lo mismo. Bueno, no es por lo mismo, ¿verdad? Pero pues hubo un par de chismes ahí. Y no sé si tuvo que ver algo la sal, no sé si desde antes ya venían los problemas, pero pues creo que sí es cierto.
Ok, bueno, yo creo que no tiene nada que ver la sal, sino que más bien, como casi en todas las oficinas, hay personas que nada más no checan, ¿eh? O de plano se van haciendo como grupitos, ¿no? O parejitas ahí de camaradas, sean varones o sean mujeres, y le agarran mala vibra a otras personas, otras compañeras, y olvídate. No creo que haya sido la cuestión de la sal, aunque no lo podría descartar, Gina.
Y es que tienes razón, Nacho. En los trabajos son lugares en la mayoría donde hay una energía densa por la competencia, por las personas que quieren destacar más que otras, por las envidiosas, y entonces sí es difícil, además del trabajo, del desempeño de tu trabajo, el entorno laboral.
Así es, Gina. Oye, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te esperamos mañana para seguir con estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.